Villa General Belgrano y actual concejal Sergio Favot. Sergio, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. ¿Cómo está?
Bien, contento de escucharlo, compartir con usted este Igualmente. Momento, repasar un poco las cuestiones importantes que tienen que ver con la actualidad, no solo en Villa General Belgrano, sino en el Valle de Calamuchita, porque uno de los temas que teníamos para plantearle tiene que ver con, bueno, esta postura que ha fijado la Unión Cívica Radical a través de diferentes intendentes, jefes comunales y dirigentes del partido en la zona con relación al tema del crematorio en Villa del Dique, diciéndole no al crematorio. Y bueno, es bueno poder saber cuál es su opinión, teniendo en cuenta que desde hace tantos años ha venido trabajando, incluso en la creación de muchas políticas de Estado que hoy están siendo impulsadas y que han tenido una continuidad interesante a lo largo de tantos años.
Bueno, es un tema controversial, ¿no? Todo este tipo de temas realmente son controversiales, fíjense. Lo que cuesta instalar una planta de cloacas, simplemente, que hace el tratamiento de los efluentes cloacales que generamos todos los días, todos los habitantes, y eso genera siempre un debate, una inquietud en la sociedad. Imagínense que cuesta instalar una planta de transferencia de residuos, porque la sociedad siempre advierte que depende de cómo se va a manejar y el impacto que va a tener. Imagínese un crematorio en una localidad del valle, el impacto que causa. Y es muy natural que los vecinos, que el ciudadano, ante quizás la falta de información oficial, desconozco porque no vivo en Villa del Dique, si esta ha sido la fundamental causa, pero en realidad, sin duda que esto va a generar inquietud, ¿no? Un poco leyendo información que circula al respecto, todo indica que este tipo de establecimientos no deben estar en los barrios urbanos, ¿no? Dentro de las comunidades. Es propicio para que puedan estar fuera de las comunidades, entre 5 y 10 kilómetros de donde vive la gente. Tiene alguna lógica por distintas cuestiones, ¿no? Uno es el aspecto visual en sí, el impacto que esto causa; dos, la emanación de humo y seguramente, o la posibilidad de olores también, y en esto la liberación de algunos químicos que según los estudios avanzados en el tema también están presentes, ¿no? Entonces todo indica que deben estar alejados de las poblaciones, de las comunidades, y me da la impresión que no es el caso de este proyecto que se ha presentado en Villa del Dique, por lo cual me parece que ha tenido la resistencia lógica de una comunidad que pide información y que no lo ve adecuado. Esto sin adentrarnos en temas que tengan que ver con la viabilidad económica de un proyecto de estas características. Fíjense, nosotros aquí el servicio de sepelio lo administra la Cooperativa de Luz y Fuerza, que es un servicio realmente estupendo, donde los socios abonamos un canon mensualmente en nuestras boletas de servicio, lo cual nos garantiza que en caso de fallecimiento de algún familiar o nuestro, estén toda la cobertura. Y si quisiéramos cremar a algún familiar porque este lo pide, eso no está incluido en ese abono, sino que la cooperativa directamente tiene un canon que traslada de costo del crematorio a donde llevan los restos de este ser querido, ¿no? Que está alrededor de los 9.000 pesos, y en el caso de Villa General Belgrano lo dispone en un crematorio que está en la localidad de Toledo, en el Gran Córdoba, en la zona sur. Uh-huh. Entonces está como resuelto el tema para nosotros aquí en Villa General Belgrano de esta manera. Cuando uno se pregunta también, bueno, pero ¿cuál es la tendencia en esto, ¿no? ¿Cuál es la tendencia a cremar? ¿Es una tendencia creciente o es estable, está en una meseta o no, o solo? Aquí no hay una estadística certera, digamos, que se esté trabajando en esto, habría que buscarla, pero estimo que no mucho más de un 25-30% de los fallecidos optan por la cremación, ¿no? Y acá hay una cuestión cultural también muy fuerte, ¿no? En esto que son las creencias, por un lado, quizás algunas etnias son más favorables a este tipo de resolución que otras, pero puede haber alguna tendencia creciente en una meseta, ¿no? Pero a lo mejor creciente. Entonces, uno bucea un poquito en la información y encuentra que los crematorios están en las grandes ciudades, no solo aquí en Córdoba, sino en las capitales de distintas capitales de las provincias argentinas, ¿no? Es muy raro que haya al interior del interior una infraestructura dispuesta para una población que es mucho más reducida, ¿no? Calcule que la sección al décima de la capital de Córdoba, que es la zona sur, cuando entramos desde la ciudad universitaria hasta la casa radical, le diría, esa es la décima, tiene 160.000 habitantes, ¿no? Y aquí en la región somos 60.000, no sé lo que arrojará el nuevo censo, ¿no? Entonces, bueno, son preguntas que a uno le dan vuelta en la cabeza de qué análisis económico ha hecho quien está proponiendo esto. Pero más allá de esto, es la inquietud de los vecinos, por eso entiendo que el partido se ha manifestado en esta línea. Yo no soy autoridad partidaria en la región, pero entiendo que este es el elemento de mayor peso en decir, bueno, que no se instale en zonas urbanas, ¿no?, donde pueda generar algún tipo de contaminación.
Bien, siguiendo con el tema de medio ambiente y el cuidado de nuestros ríos, de nuestros arroyos, lo he visto también preocupado y ocupado en las últimas horas con una situación que se está viviendo puntualmente en Villa General Belgrano y que nos gustaría nos explique para tener una mejor información.
Bueno, ya hace muchos años venimos trabajando sobre la liberación del cauce del arroyo, esto es, tenerlo desmalezado, libre de troncos, de ramas, de restos de crecidas, de árboles que hayan crecido dentro del cauce o a la vera del cauce, que obstaculizan el paso del agua en las crecidas, ¿no? Lo que se recomienda siempre en esto es que arriba en las cuencas donde nacen los arroyos se foreste, por supuesto con especies nativas, allí se retenga el agua, pero una vez que llega a los poblados y los atraviesa, que rápidamente se evacúe el agua y permita que la crecida no levante inundando las zonas pobladas, ¿no? Esta es la recomendación general del CIRSA, que es el organismo nacional que regula el tema. Así que a lo largo del tiempo hemos ido haciendo distintos tipos de intervenciones, removiendo, sobre todo yo recuerdo el 2018-2019, con la concurrencia de el organismo que regula el tema, que es el Recursos Hídricos de la provincia, con su maquinaria, con su personal, con sus técnicos, hemos hecho labores de dragar, de sacar ese material aluvional de granza que se va acumulando en los piletones que tenemos en la villa, que fueron otrora los natatorios que teníamos en Villa General Belgrano, ahí, en la zona de la pileta municipal, en el frente a lo de Romano, eran piletones que se hacían para bañarse en la década de 40, 50, 60. Y después dejaron de tener ese uso, pero se acumula ahí mucha tierra abajo, bueno, se draga y esa ha sido la intervención. Pero aquí hemos visto cómo se avanza y ya se le mete maquinaria pesada, completamente lo que pasó esta semana, una retroexcavadora con oruga metida en el cauce del arroyo, modificando su traza, haciendo un canal, transformando la sinuosidad y la belleza propia de los arroyos serranos en un canal, ¿no? Amontonando tierra a los costados, moviendo piedras, interviniendo en ese ecosistema tan equilibrado que es un sistema lótico de un arroyo, ¿no? Entonces allí ya nos encendió todas las alarmas, no solo a nosotros, sino a los vecinos que nos empezaron a llamar, a que pidamos explicaciones, porque no había, no sé si ahora se habrá emitido algún comunicado hasta esta hora, pero no hay hasta aquí información pública sobre el trabajo que se está haciendo, ¿no? Se hace y sobre el hecho consumado, bueno, tenemos que salir a preguntar qué pasa. Así que, por un lado, elevé al Consejo Deliberante un pedido para que vaya el secretario de Obras del Consejo a explicar cuál es el plan para los arroyos de la villa, qué se está haciendo, qué se proyecta, si se quieren hacer costaneras para vehículos, para bicisendas, como si estaban planificadas, para circuitos de caminatas, o qué se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Y por otro lado, radiqué una exposición en la Policía Ambiental de la Secretaría de Ambiente de la provincia, para solicitarle también, primero para informarle de lo que estaba pasando, y segundo para saber si la agencia o los organismos públicos están atrás de un master plan del manejo de los arroyos de Villa General del Grano, que nos parece importante porque hay que controlar las crecidas, hay que embellecerlo siempre para que estén a disposición de los vecinos y del turista, pero de una forma racional. Y nosotros no hemos visto mucha racionalidad en la intervención que ha hecho la municipalidad, por eso es que avanzamos de esta forma, ¿no? Así que ahora estamos a la espera de la información. Yo entiendo que la municipalidad debe tener toda la información para darle a la comunidad de la villa, así que esperamos que en estos próximos días nos lleguen los avisos de impacto ambiental, o los estudios de impacto ambiental, o las licencias que tengan ambientales otorgadas por los organismos pertinentes, ¿no?
Bien, Sergio, hace unas horas empezó a circular a través de las redes sociales, incluso se puede ver en Flash FM a través de Facebook un mensaje del concejal Ramón Graneros, en donde le hace un pedido concreto al intendente Santarelli por lo que es la organización para los próximos fines de semana en la villa con relación al tema del movimiento de gente y lo que él considera está mal organizado porque puede provocar una aglomeración de personas que pueden, en definitiva, después brindar malos resultados a la hora del balance, sobre todo cuando todavía no podemos hablar de que ya ha pasado la pandemia o ya hemos terminado con COVID. Y envía un mensaje al intendente y también a la Cámara Cervecera de Villa General Belgrano para tratar de romper esa idea de organizar, creo que es en la plaza donde tienen pensado reunirse para brindar servicios de gastronomía en los próximos fines de semana. Usted seguramente tiene la información del tema y nos puede explicar un poco mejor.
Bueno, es una situación realmente compleja porque de repente en pocos días, en los últimos 10 días, hubo como un cambio de estrategia y un comienzo de la apertura en todos los frentes, ¿no? Desde los eventos, desde las fiestas familiares, desde la concurrencia de la cancha de fútbol, es decir, y esto no estaba presente hace 20 días atrás, ¿no? Uh-huh. No era lo que estaba ocurriendo ni a nivel nacional ni a nivel provincial. La fiesta de la cerveza tiene un diagrama de un proceso que no alcanzamos a certificar, está todo hecho para certificar, pero por una cuestión de tiempo no alcanzamos a hacer la certificación ISO, pero recuerdo que comenzaba la organización de cada año, ni bien terminaba la fiesta de la masa bien, es decir, en marzo, más tardar a abril. Ahí comienza la organización, porque tiene una logística tremenda, ¿no? Son 1.500 artistas que hay que trasladar desde distintos puntos del país. Entonces, esa tarea, obviamente, con la incertidumbre que habría en abril, no se podía hacer, ni en mayo, ni en junio, ni en julio. Entonces, ahí viene la reflexión, ¿no? O la hacemos bien, y eso implica poder desarrollarla correctamente la fiesta y desarrollar todos los aspectos que tiene, incluso los del control, o decidimos suspenderla y no hacer una convocatoria, ¿no? Yo creo que además, paralelamente a esto, es excepcional la situación de la explosión de turistas en Villa General Belgrano. Entiendo que en Calamuchita también está pasando lo mismo. Uh-huh. Y en otras regiones del país. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo de ir afuera, no puede ir afuera todavía y tiene una gran necesidad de salir. Es decir que estas fechas, los fines de semana largos, los comunes están muy demandados con alto índice de ocupación. Imagínense el fin de semana largo ese que en XXL, va a estar muy, muy concurrido. Si a esto le ponemos una convocatoria de, llámelo como quiera, una fiesta de la cerveza, un homenaje, lo que sea, sin duda va a generar un flujo de gente mayor, ¿no? Y como no está preparada la villa para esto, porque no hubo una estrategia para prepararse, por esto que yo comentaba, me parece que lo que hay que hacer es, hubiera sido otra estrategia, que es mostrar lo simbólico de nuestra fiesta, que es lo que hay que mantener, porque una cosa es el negocio, el flujo económico, que ya te diría está en algún momento alcanzado por el volumen de gente que está viniendo desde que se abrió la temporada ya a mediados de diciembre del año pasado hasta hoy, pero lo simbólico tiene un carácter importante, ¿no? Entonces yo hubiera puesto toda la energía en eso, ¿no? En garantizar los desfiles que son tan coloridos, donde la gente puede sacar sus mejores fotos, ver a los personajes que entraña, querido, y después ir a tomar cerveza, a comer algo, a los locales que están habilitados a tal fin. No me parece, no vi lo de Graneros, pero me parece que debe ir en esa línea. Incluso fíjense si tomamos lo que en cuenta lo que pasó con la fiesta de la primavera. Santa Rosa claramente dijo, no hacemos nada. Pero bueno, el aluvión de pibes fue impresionante, porque hay una necesidad de los jóvenes también de encontrarse, de reunirse, de festejar, de celebrar. Lo hemos hecho, es una cuestión casi biológica, te diría, y cultural. Embalse tomó otra decisión, que fue organizar la fiesta. Uh-huh. Entonces, bueno, son dos posiciones. No sé bien cómo le fue a cada uno, eso quizás ustedes lo han podido analizar, pero la gente se movilizó espontáneamente, los pibes en Santa Rosa, y el embalse quizás ha sido más ordenado, en el sentido de que había una organización, una invitación, un lugar determinado, bueno, había como una preparación del evento. Así que yo diría, para resumir, o se hace porque es una fiesta multitudinaria que mueve 100.000 personas, 150.000 personas, no es una fiestita de cumpleaños, ¿no? Uh-huh. O se hace bien, para lo cual hay que organizarla unos 7-8 meses antes, cosa que no se podía tampoco prever, o no se hace, y se hace una cuestión totalmente simbólica, se apela a la cuestión que tiene que ver con la identidad, con nuestra comunidad, que es lo que todos también estamos anhelando, ¿no? Entonces aquí se optó por otro esquema, que fue habilitar un espacio, no va a haber espectáculos, no va a haber desfiles, es decir, que casi que lo más interesante del evento, que es este encuentro de la cultura tan polifacética que tiene nuestra fiesta, va a estar ausente.
Entonces, claro, bueno, esto, Rica, también no la idea bien de que solamente se pretende recaudar.
No lo sé, yo también entiendo que los sectores necesitan facturar y vender su volumen de producción, pero hay otros canales para hacerlo también, ¿no? Hay otros canales para hacerlo, porque si también esto dispara un aluvión de gente, bueno, ¿cómo se lo contiene, no? Hay que ser muy cuidadoso, porque nosotros, incluso tomando absolutamente todos los recaudos en la materia, devanándonos los sesos para ver cómo estirábamos la noche allá en el previo, y ahí surgió el Rocktoberfest, que era generar una propuesta competitiva adentro del previo para que la gente no esté afuera en la calle. Costaba mucho eso, y después, bueno, había que prohibir que la gente beba en la vía pública, que use los parlantes, que se armen mega fiestas en el centro. Con todo eso estábamos siempre al límite, al filo del filo, con mucho control, imagínense, sin estar preparado para eso, ¿no? Entonces, me parece que se juega muy muy al límite. Yo hubiera ido por otro modelo en esta ocasión, ¿no? Y esperar para cuando estén. Tenemos todo el verano, en el verano se pueden hacer las Sommerfest, darle más volumen. Ahí va a estar Cosquín, ahí va a estar el Cosquín Rock, va a estar
Jesús María.
Jesús María, uh-huh. Van a estar los festivales de rock, seguramente Santa Rosa hará sus eventos. Es cuestión de llegar al verano también, porque llegar al verano implica que todo el mundo pueda trabajar.
Sergio, un placer compartir un momento de la jornada con usted. Le agradezco mucho toda esta información.
Bueno, gracias, que tengo gracias, Mario.
Hasta luego. Un saludo muy grande. La palabra del concejal Sergio Favot, de la Unión Cívica Radical, exintendente de...